Bueno, tenemos tres urgencias principales que son la neutropenia febril, la compresión medular y el síndrome de vena cava. En primer lugar, ¿qué se conoce como neutropenia febril? Pues si desglosamos las palabras, tenemos por una parte neutropenia, que hace referencia a ese recuento absoluto de los neutrófilos. Hablamos de neutropenia moderada cuando está por debajo de 1000, severa cuando está por debajo de 500 y profunda cuando está por debajo de 100. Y la cifra que me tengo que quedar es neutropenia severa, que es ese porcentaje por debajo de 500, ¿vale? Y febril, pues quiere decir que tenga la persona una temperatura oral mayor o superior de 38,3 o una temperatura mantenida de 38 durante más de una hora. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de las infecciones que producen neutropenia febril en personas que están en tratamiento por un problema oncológico? Pues la localización principal son los pulmones, seguido del catéter venoso, región periodontal y la mucosa orofaríngea. Pero en primer lugar, la infección se encuentra en los pulmones. ¿Qué tengo que saber? Pues que cualquier persona que venga con neutropenia, con un cuadro infeccioso, con o sin fiebre, tenemos que iniciar tratamiento antibiótico empírico precoz para prevenir esas complicaciones que pueden llegar a ser muy graves. Bueno, el riesgo y la gravedad de la neutropenia febril está relacionada ¿con qué? Pues con la duración de esa infección y con la profundidad de la neutropenia. Para ello tenemos la escala MAS, que es una escala que me indica que a una mayor puntuación de la escala, la persona va a tener un mejor pronóstico en cuanto a complicaciones, siendo una puntuación superior al 21, pues un bajo riesgo de complicaciones. ¿Qué ítems ahí tenemos que tener en cuenta en esta escala? Pues el grado de afectación, si la persona está sintomática se le da un 5, si tiene síntomas leves otro 5 y síntomas moderados un 3. Si no tiene hipotensión, le damos un 5. Si la persona no tiene POC, puntúa un 4. Si no tiene deshidratación, pues puntúa un 3. Si tiene menos de 60 años, puntúa un 2. Como veis, si va sumando puntos, es bajo riesgo de complicaciones, ¿vale? Es más favorable. Segunda urgencia oncológica, la compresión medular. ¿Y qué es la compresión medular? Pues como su propio nombre indica, es esa compresión de la médula espinal por una masa tumoral extradural. Esta compresión de la médula va a provocar una isquemia progresiva en la sustancia blanca, que va a ser lo que genere ese daño neurológico. ¿Qué cánceres provocan origen de compresión medular? Pues el cáncer de mama, el de pulmón y el de próstata, ¿vale? Como veis, son cánceres que se encuentran pues alrededor de la médula espinal. Y la principal localización pues va a ser torácica, lumbar y cervical. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de la compresión medular? No se me puede olvidar, es el dolor local y es un tipo de dolor progresivo que no se alivia en decúbito, pero sí que mejora cuando la persona se sienta y que es un dolor que empeora cuando la persona está en movimiento. Este dolor va seguido de una pérdida de fuerza que progresa de manera rápida, llegando a que la persona pueda tener paraplegia y disfunción intestinal como vesical. Tercera urgencia oncológica es el síndrome de vena cava. ¿Cómo se define? Pues como el conjunto, como todo síndrome, ¿no? Pues conjunto de signos y síntomas que se derivan de qué, de la obstrucción de la vena cava superior, tanto por obstrucción intrínseca como por compresión extrínseca. ¿Y qué va a ocasionar esta compresión y obstrucción? Pues un aumento de la presión venosa en toda la parte superior del cuerpo, como vemos en el dibujo de pantalla. Este síndrome tiene una instauración progresiva que dura unas semanas y el síntoma precoz, el que antes aparece, es la disnea, ¿no? Esa falta de aire, seguida de la tríada, edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral. Presencia de circulación colateral que no sé, porque no puede circular la sangre por otras vías, ¿no? Por la vena cava superior, que es por donde tendría que circular. ¿Cuándo empeoran los síntomas en el síndrome de vena cava? Pues empeoran cuando la persona se inclina hacia adelante o se tumba. Y por lo tanto, ¿cuándo se va a encontrar peor la persona? ¿Por las mañanas o por las noches? Pues se va a encontrar peor por las mañanas. ¿Por qué? Porque viene de estar tumbado o tumbada un largo periodo de tiempo, que es por la noche. Del síndrome de Benacaba tenemos que recordar el signo de Waterman. El signo de Waterman hace referencia a cuando le pedimos a la persona que levante las manos por encima de los hombros y le empeora toda esta sintomatología, como veis en la imagen de la derecha. ¿Cuál es la estrategia terapéutica a seguir? Pues bueno, recomendar a la persona que eleve la cabeza porque así va a disminuir la presión hidrostática y el edema. Y administrar pues glucocorticoides para esa disminución del edema y diuréticos. A evitar en personas con síndrome de Benacaba inyecciones tanto intramuscular como intravenosas en los miembros superiores. Y dentro de este tema os he querido incluir el síndrome de lisis tumoral, porque también es una complicación muy grave de una persona que está en tratamiento con quimioterapia. ¿Qué es el síndrome de lisis tumoral? Pues es esa destrucción masiva de las células tumorales tras la quimioterapia. En esta destrucción masiva de células lo que se va a hacer es que se liberan los iones potasio, fósforo y ácido úrico, provocando toxicidad metabólica. Al liberarse estos iones, ¿qué alteraciones voy a ver en el paciente o en la paciente? Pues hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hiperuricemia. Y el ion que se va a encontrar disminuido es el calcio. Va a haber una hipocalcemia por esa precipitación con el fosfato. Los demás se van a encontrar aumentados. Y ya sí que sí, la última diapositiva de este bloque 1. ¿Qué factores de riesgo hay? De síndrome de lisis tumoral, ¿no? ¿Qué personas tienen más riesgo? Pues aquellas que tengan un tumor con alta carga tumoral, que tengan ácido úrico elevado antes del tratamiento o que tengan tumores de rápida proliferación como la leucemia linfoblástica aguda, conocida por las siglas LLA, el linfoma de Burkitt, que también ha aparecido en la clase, o que sean tumores sólidos grandes. Estos van a tener más riesgo de desarrollar este síndrome. ¿Y cuál es el tratamiento de este síndrome? Pues hidratación intensiva con suero salino, rasburicasa, que es un agente uricolítico intravenoso que sirve pues, para disminuir ese ácido úrico de manera muy, muy rápida. Además, tendremos que corregir todos estos desequilibrios electrolíticos que hemos visto antes y en caso de que haya pues, fallo renal o alteraciones más graves, hemodiálisis.